Roja. Las murallas que se levantaron durante la época romana bajo imperial en algunas zonas de Hispania son objeto de una línea de investigación arqueológica en la que participa Carmen Fernández Ochoa, que es catedrática de arqueología en la Universidad Autónoma de Madrid. Bueno, pues Mar Zarzalejos Prieto, que es profesora de arqueología en la UNED, ha invitado a la profesora Ochoa para que nos cuente cuáles son los principales problemas de interpretación que ofrecen estas construcciones y qué perspectivas de investigación hay en la actualidad.
Muy buenos días a todos los oyentes y en particular a los estudiantes de las asignaturas de arqueología que imparte la UNED en la licenciatura de Historia y el grado en Geografía e Historia. El tema que traemos hoy a colación va a resultar de especial interés para los estudiantes de la asignatura de Historia de la Cultura Material desde la Antigüedad Tardía a la época industrial. La fisonomía amurallada de algunas ciudades hispanas, que se remonta a la época romana bajo imperial, es en el presente una seña de identidad de estos núcleos, pero también una fecunda línea de investigación arqueológica que en los últimos 25 o 30 años viene debatiendo acerca del significado real de estas fortificaciones. Entre los investigadores que se dedican con especial interés a este asunto, hemos de mencionar a la profesora Carmen Fernández Ochoa, catedrática de Arqueología de la Universidad Autónoma de Madrid, quien junto con el doctor Ángel Morillo, profesor de Arqueología de la Universidad Complutense de Madrid, llevan ya largos años entregados a la tarea de desentrañar el significado de estos amurallamientos y también su papel en las estrategias del Estado romano, precisamente en momentos históricos de especial trascendencia para el devenir del imperio, como son los que arrancan del último tercio del siglo III después de Cristo. Serían muchísimos los temas a tratar, puesto que corren ríos de tinta sobre esta cuestión, pero vamos a intentar ceñirnos al tiempo de que disponemos, que como siempre no es mucho, enjaretando el problema con sus hilos fundamentales. Muy buenos días, Carmen. ¿Podemos empezar explicando cuáles son y dónde se encuentran las murallas a las que nos vamos a referir?
Muy buenos días, Mar. Sí, la cuestión del amurallamiento tardío es una cuestión fundamental, puesto que las murallas son el elemento constitutivo del nuevo paisaje urbano de las ciudades tardorromanas. Por otro lado, como sabes, recinto y ciudad son inseparables a lo largo de la historia, pero en época romana todavía más. Y en este proceso de la unión de la ciudad con la muralla, pues esta época tardía precisamente tiene una especial importancia. Podríamos decir que se concentran especialmente los recintos amurallados tardíos en la parte occidental de la Hispania romana, con especial relevancia en el área del noroeste. Ello no excluye que también tengamos algunos testimonios muy importantes en el área catalana o en algunas partes de la meseta. Pero fundamentalmente, como digo, estamos recorriendo zonas de la Vía de la Plata, estamos recorriendo lo que hemos venido a llamar la Vía Nonaria, y por tanto son las refortificaciones o las fortificaciones de nueva planta de todas estas ciudades las que van a presentar cara, diríamos, en este periodo tardío. Especialmente, como todo el mundo sabe, podemos decir desde Lugo, que ha sido declarada por la UNESCO Patrimonio de la Humanidad, Astorga, Braga, León, Gijón, Velella, todas estas son del norte, y luego pues Uxama, o con Ímbriga o con Trevia y otras, por ejemplo, que ya tuvieron una gran vida en cuanto a la fortificación en el periodo antiguo, como puede ser Mérida, como puede ser Barcelona o como puede ser Gerona.
Existe, por tanto, una geografía, un lugar común a la existencia de estos monumentos, como acabas de manifestar. Pero ¿existe también una morfología común?
Sí. Bueno, hay que decir, lo primero que hay que advertir es que, como pasa siempre en el mundo romano, no hay dos monumentos iguales, aunque se parezcan mucho. Lo decimos de las termas, lo decimos de los templos, pues también lo podemos decir de las murallas, ¿no? Entonces, ¿qué elementos son fundamentales en estas edificaciones tardías? Lo fundamental, diríamos, es cómo se aplican unas novedades tácticas en el periodo bajo imperial. Esas novedades tácticas fundamentalmente consisten en que son murallas que tienen un enorme engrosamiento de los muros. Es decir, son murallas mucho más anchas que las altoimperiales. Si una muralla altoimperial mide 1,80 o 2 metros, pues las murallas tardías, casi todas van a partir de los 3,5 metros, 4 metros, hasta los 5 metros que tienen, o 5 y pico que tiene, por ejemplo, la muralla de Lugo. Por tanto, hay un engrosamiento de los muros que tiene que ver con nuevas tácticas militares, es decir, con facilitar la posibilidad de que los defensores muevan determinados elementos de artillería que ahora son nuevos y que aparecen en el horizonte del mundo militar. Por otra parte, hay que pensar también que son murallas que en este momento, por lo que sabemos, las cortinas de altura son también superiores a las que conocemos para periodos anteriores. Y hay como un reforzamiento de las puertas. Las puertas pierden un poquito el carácter monumental, casi de arco conmemorativo que tenían las del Alto Imperio, para convertirse en generalmente dos potentes torres que permiten además toda una defensa de arqueros desde la parte superior, es decir, una estrategia de defensa distinta. Lo cual no quiere decir que estas murallas sean murallas defensivas, solo y exclusivamente, sino que son murallas en las que sabemos que se unen dos elementos fundamentales, que es el prestigio de la propia ciudad que la puede construir y la defensa en el sentido de prevención, porque todo ello responde a una nueva estrategia que hay en el imperio. Cuando se rompe el limes, ¿no?, de alguna manera cada ciudad decide o se siente movida de alguna forma a defenderse, aunque no haya un ataque directo. Es decir, por si acaso vamos a hacer una prevención. Y entonces, en este proceso, diríamos, de defensa en profundidad, que la ha llamado algún autor, pues la primera ciudad que se amuralla y a la que van a imitar muchísimos de estos recintos es la propia Roma. Entonces, Hispania entraría dentro de estos aspectos generales en relación con la propia estrategia, como primera consideración. Y después, en este sentido, yo creo que también es muy importante lo que tiene que ver con las torres, ¿no? La modificación fundamental, recordamos que las torres, tanto de los campamentos como de algunos otros recintos urbanos, eran hacia adentro en muchas ocasiones. Ahora van a ser todas torres proyectadas hacia el exterior. Y, bueno, generalmente se acude para hablar del origen no solo a la capacidad de mayor defensa que pueden tener estas torres, sino también a los nuevos cambios que se habían producido a partir de época de Diocleciano en los propios fuertes que los romanos tenían en el limes y en otros lugares.
¿Hay una tipología de torre característica
del
momento o no?
No. O sea, eso es una de las cuestiones muy importantes, porque por eso os decía, todas se parecen, pero algunas son iguales. Es decir, tenemos murallas que son todas con torres proyectadas hacia el exterior, que son ultrasemicirculares o semicirculares. Tenemos otras que son cuadradas. Tenemos algunas que combinan las cuadradas, por ejemplo, el caso de Gijón, que yo excavé, combinan en la puerta murallas de torres cuadradas con el resto del circuito de torres semicirculares. Es decir, hay muchas variantes, pero casi todas tienen un aire de familia, que es lo que decimos nosotros, ¿no? Tiene un aire de familia, lo decimos el profesor Morillo y yo, y ese aire de familia creemos que tiene que ver también con una estrategia que es en parte o radica en parte en las novedades militares y, por tanto, unimos la influencia de lo militar no solo en que haya unos campamentos determinados o unas construcciones en unos campamentos, sino en lo civil. Y ya sabéis que en el mundo romano, militar y civil, no siempre es fácil de separar.
Un problema muy importante, yo creo que sin duda alguna el meollo de la cuestión, es el que atañe a la cronología de las murallas, porque estamos hablando de amurallamientos bajo imperiales en sentido genérico, pero es verdad que se puede pormenorizar o introducirnos un poquito más en el ámbito cronológico de estas construcciones. Esto es importante, no es baladí la pregunta, porque hablar de la cronología implica contextualizar las murallas y su papel en la estrategia general de defensa del imperio. Me gustaría que hablaras un poquito más en profundidad de estos aspectos que van a ser, en definitiva, los que mejor nos ayuden a entender y a contextualizar estas fortificaciones de época bajo imperial hispanas.
La primera afirmación me parece importante que podríamos hacer en relación con esto es que es difícil datar las murallas. Difícil porque generalmente estamos hablando de ciudades donde la historia ha sido muy larga, ¿no? Son una ciudad sobre otra ciudad, ciudad sobre ciudad. Por tanto, las murallas forman parte de todo ese entramado de ciudad sobre ciudad. Por tanto, en muchas ocasiones tenemos solamente a lo mejor segmentos donde podemos profundizar. y además en muchas ocasiones estratigrafías muy abiertas. Por tanto, esto es complicado, hay que decir que de entrada es difícil. Pero, no obstante, hay algunos datos que son incuestionables. Y lo incuestionable, desde mi punto de vista, es que hay dos generaciones de murallas muy claras en la península ibérica. Una primera generación, que es la que nosotros fechamos en la tetrarquía, es decir, finales del siglo III hasta el año 330, más o menos, es decir, durante todo este periodo, al que pertenecen la mayoría de las creaciones de nueva planta de toda la zona del noroeste, que están muchas en relación con la vía nonaria. Y luego hay un segundo momento, una segunda generación de murallas, donde se produce la reparación o el refuerzo de murallas de épocas anteriores e incluso alguna construcción también de nueva planta. Esto no sucede solo en la península ibérica, también lo notificamos en toda la zona gala o en la zona germana. Es decir, que no estamos hablando exclusivamente de que esto suceda aquí, sino que hay dos momentos. Un momento en que responde a esto que decía antes, ¿no? El imperio está cambiando de estrategia. Y hay un segundo momento donde ya hay unos peligros inminentes, hay unas presencias complicadas y difíciles, que si los alamanes, que si los francos, etcétera, que ya implican de alguna manera en una etapa primera, no sabemos qué influencia tienen, pero en un segundo momento sí que ya eso se va a plasmar en unas fuerzas que están apareciendo en el imperio y que están rompiendo prácticamente la unidad del imperio romano. A ese segundo momento pertenecen, como decimos en España, y lo tenemos documentado en Mérida, lo tenemos documentado en Barcelona, lo tenemos documentado en Gerona, etcétera, un segundo momento, un segundo reforzamiento de las murallas.
A mí me interesa también que expliques un poco el tema de la vía nonaria, porque seguro que nuestros oyentes se están preguntando qué es eso de la vía nonaria.
Bueno, pues como ya sabemos desde hace bastante tiempo, es muy importante en el mundo romano la recaudación que se hace para asistir o subvenir a todas las necesidades que tiene el ejército en fronteras. Entonces, la nona es el impuesto que Roma, que el ejército, que el Estado impone para avituallar al ejército. Que nosotros pensamos que la causa de la construcción de todas estas murallas no es un peligro marítimo en unos casos, no es solamente el decir puede haber unas hipotéticas invasiones, sino que seguramente estas murallas tienen una función estratégica, que es proteger el paso de la nona. Y esto que, bueno, no todos los autores están de acuerdo con ello, pero nosotros creemos poder demostrar que en gran medida es así, porque están siguiendo una vía de camino que lleva desde la capital de la diócesis, que es Mérida, a lo largo de la meseta del Cantábrico, a lo largo de todo lo que es la Aquitania, y van a llegar a las bocas del Rin, y van a llegar a la zona de máxima importancia estratégica y defensiva y militar de ese momento. Entonces, estas murallas responden claramente, desde nuestro punto de vista, a zonas de refuerzo, a puntos importantes en todo el discurrir de algo que para el ejército y fundamentalmente para el Estado romano de ese momento es vital. Y eso es vital ya desde época de Diocleciano.
Por tanto, es el Estado romano el que está detrás de estas
creemos que sí. Lo que pasa, que es muy importante recordar, que esas murallas, aunque esté el Estado detrás, las sufraga el municipio. Las sufraga el municipio, pero seguramente con ayuda del Estado, porque algunos de los lugares que se amurallan no tendrían capacidad para tener una muralla de esa categoría. Estoy pensando en Gijón. Entonces, en este sentido, pienso que hay toda una estrategia estatal detrás de estas construcciones, que explicarían de alguna manera su posición geográfica en la península ibérica.
Pues muchísimas gracias, Carmen. Estoy segura de que tu explicación ha servido para despejar dudas a nuestros estudiantes y también para incitarles a profundizar mucho más en el tema. Desde aquí les mandamos un afectuoso saludo y les deseamos muchísima concentración en la preparación de las pruebas que se avecinan. Muchas gracias.
Muchas gracias.